Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy tenemos un programa muy pero muy especial sobre el consultorio de atención a la vivienda y el hábitat en la emergencia. Pero no estoy sola. Estoy en la conducción con Juan Alves. Muy buenas noches, Juan.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bueno, todo bien, con ganas de que nos introduzcas más con este tema que tenemos para hoy. Hoy Marcelo no está, pero va a estar Juan también, así que le mandamos un saludo a Marce, que nos está escuchando, que él también obviamente es parte de 103. Y saludamos a Jessica, que está con nosotros también. Muy buenas noches, Jessica.
Buenas noches para todos. ¿Cómo bien. Están?
Bien, Jessica siempre también está en la producción, hoy está en la conducción con nosotros. Saludamos a Florencia en los controles, gracias a ella también es posible esto. Y como les adelantaba, hoy tenemos este tema relacionado a la vivienda, el problema de la vivienda y el hábitat como emergencia estructural. Y para eso lo tenemos a Juan, para que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto, Juan.
Bueno, bien, buenas noches a todos. Bueno, un tema que obviamente da para hablar y charlar sobre largo rato. Hoy en realidad más que nada era presentar un poco el consultorio, pero bueno, el consultorio obviamente no surge de la nada, sino que surge, digamos, de una mirada y una reflexión y también una forma de entender el quehacer universitario. Nosotros del programa hemos trabajado sobre todo desde el núcleo territorio sobre el tema de la vivienda y obviamente el problema de la vivienda podemos pensarlo desde los inicios, desde la propia ciudad y también ha dado mucho que hablar. Existe, digamos, mucha discusión académica sobre eso. Particularmente me gusta citar una discusión que trae Engels sobre el problema de la vivienda, sobre todo cuestionando la posición de Proudhon sobre la propiedad como uno de los males más importantes que encuentra, digamos, en los sistemas. Y Engels coloca la discusión en cuanto a que, si bien la propiedad es un tema a discutir, en el sistema de producción capitalista existen elementos estructurales que colocan a una clase privilegiada a poder acceder a eso y otra clase no. Entonces hay un tema también de relación de medios y de capacidad, digamos, para enfrentar a eso, más allá, digamos, de la legalidad de la propiedad. Si bien obviamente eso ha desencadenado otras discusiones y se ha complejizado en cuanto a derecho tanto de la vivienda, pero también como derecho a la ciudad, particularmente este tema vino bastante colocado en todo este contexto de emergencia sanitaria, porque el consultorio que vamos a presentar ahora está asociado a este contexto, que tiene que ver con una campaña de gobierno que pone como eslogan el quédate en casa, cuando nosotros entendemos que estos problemas, sobre todo en los sectores populares que no tienen capacidad para acceder al profesional liberal y a su vez que la vivienda cada vez más está más exigida en cuanto a que tenés que quedarte en tu casa con varias personas, familia, en algunos casos sin capacidad ni de saneamiento y demás, y a su vez tenés que también trabajar en tu casa y un montón de otros elementos que no se da para las mismas situaciones, y esto un poco aparejado con la lectura marxista en cuanto al sistema de clases, a la cuestión de que no todos tenemos las mismas capacidades. Esto se vio de alguna forma reflejado también en otros temas, y entendíamos que bueno, que tanto nosotros como como programa que trabajamos en territorio, también con una larga trayectoria de articulación con Facultad de Arquitectura, podíamos pensar en algo que pueda, digamos, otorgar algún dispositivo, algún elemento académico en cuanto a por lo menos acercar algunas soluciones. Y en ese sentido articulamos tanto en Facultad de Arquitectura, con el Instituto de Construcción, también con el programa FADU Casavalle, que vienen trabajando particularmente en Casavalle como programa de extensión. Y ahí, bueno, estuvimos pensando y armamos esto que le denominamos consultorio de atención a la emergencia, a la vivienda y el hábitat en la emergencia.
Muy bien, estamos escuchando a Juan Alves, él es asistente y docente del PIM, pero él hablaba también, mencionaba la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y en relación a esto podemos presentar a nuestra entrevistada en esta noche. Ella es Lucía Anzalone, docente del consultorio por la FADU. Está en línea, Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches a todo el equipo.
Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches
por la invitación.
Por favor, no sé si estabas escuchando un poquito a Juan, que estaba haciendo como una introducción del consultorio.
Sí, venía escuchando a Juan y, bueno, buenísimo como también este abordaje como de la problemática de la vivienda, que es un poco lo que marca nuestra actuación, ¿no?, desde el consultorio.
Bien. Tú como docente, ¿cuál es tu perspectiva sobre el tema?
Bueno, un poco como comentaba Juan, este tema de poder desde la facultad, desde la academia y particularmente en este caso desde la Facultad de Arquitectura a problemáticas que emergen, ¿no?, relacionadas a la vivienda en la sociedad, es de alguna forma un debe, podríamos decir, que tenía la facultad del poder articular un dispositivo como este, que permita de alguna forma hacer llegar ese asesoramiento que mencionaba Juan a muchas familias que no tienen acceso desde otros medios al mismo, ¿no? Siempre pensando en las posibilidades desiguales de acceder a una vivienda y a un hábitat digno para todas las personas, que es un poco el enfoque desde el que nos paramos, ¿no?
Bien, bien. No sé si Juan o Jessica tienen alguna pregunta para Lucía.
Bueno, buenas, Lucía, ¿qué tal?
Buenas,
un gusto,
Juan.
Un gusto de escucharte nuevamente.
Igualmente.
Nada, estaría bueno que si nos puedes contar un poco más que nada el rol docente y los equipos y los trabajos propios del consultorio, sobre todo pensando en aquellos que nos escuchan para que entiendan qué hacemos, cómo hacemos, ese tipo de cosas, ¿no?
Ahí está, buenísimo. Bueno, el consultorio, como contábamos, es una idea que viene, digamos, de hace varios años en facultad, pero se vino a concretar un poco en este contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, la cual trajo aparejada, ¿no?, toda una situación de evidenciar algunas carencias y grandes dificultades en lo habitacional, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
De alguna forma, esta posibilidad de poder contribuir a la mejora de la vivienda y el hábitat de poblaciones que no acceden a muchas veces a otros programas públicos, como pueden ser de facilitar, digamos, la mejora en estas condiciones. Bueno, el consultorio se plantea como un dispositivo interdisciplinario desde el cual poder abordar estas problemáticas. A partir de una estructura que nos propusimos, digamos, desde el equipo docente, que plantea como, por un lado, un equipo coordinador, un equipo de referentes en territorio y un equipo técnico docente, que es el que articula e interactúa con los participantes de los equipos, que se articulan como equipos operativos. Estos equipos operativos están integrados por egresados y estudiantes universitarios. En muchos casos, estos egresados además son docentes, queremos aclarar que en esta instancia, digamos, en este programa piloto, esto es, se hace a través de un llamado abierto a interesados a inscribirse, a participar, y de hecho ahora mismo está abierto un segundo llamado.
Bien.
Tuvimos muy buena recepción desde un inicio, muchísima gente interesada en participar. Y a partir de esos primeros interesados que se inscribieron y que un poco aportaron desde qué lugar venían y sus saberes previos, digamos, se armaron estos equipos que ya están trabajando, sobre casos concretos que también, digamos, volviendo un poquito para atrás, estos casos vienen a través de organizaciones sociales presentes en el territorio. Bien. Entonces, un poco la llegada de la demanda, digamos, viene a través de organizaciones sociales que ya están presentes y con las cuales la universidad ya tiene vínculo en territorio. Desde el consultorio se reciben esas demandas y se canalizan en los equipos operativos.
Bien.
Que están tutoreados, digamos, por este equipo coordinador y docente que es el que les planteaba al principio.
Bien, y tú hablabas, me hacías mención de este llamado y que todos los interesados podían acceder, participar. ¿Cómo pueden hacerlo?
Bueno, actualmente se difundió a través de redes, a través de la plataforma de difusión que tiene la Facultad de Arquitectura, que es Patio. Si ponen en el buscador de Bien. Google Patio, ya es ahí aparece como el llamado, y también a través del PIM, de la página del PIM. Está la difusión de esta actividad y bueno, ya se están como inscribiendo más participantes como para también fortalecer y poder tomar más casos, ¿no? En este momento hay 11 equipos operativos trabajando sobre casos concretos, realizando un trabajo con las familias sostenido, que viene dando como frutos súper interesantes y construyendo como un proceso, ¿no? De generar capacidades desde la propia población para resolver su problema de deficiencia o de carencias en lo habitacional.
Muy bien.
Nada, agregar que a la explicación de Lu, que también el consultorio tiene una instancia de formación muy fuerte, en la cual nosotros creemos que también a través de estas instancias aprendemos de forma diferente, y a su vez también, además de esto, ¿no?, de que contaba Lucía en cuanto a la construcción de la demanda, luego el asesoramiento y todo ese proceso que lleva adelante los equipos, también tenemos instancias de tipo Ateneo, o bueno, hace un rato en la tarde tuvimos un Ateneo, que ponemos en discusión tanto aquel asesoramiento situado y en colectivizar de alguna forma todos los procesos, digamos, que van los equipos operativos van llevando a cabo en cuanto a resolución de problemas y asesoramientos y demás. Un Ateneo que lo hacemos de forma virtual, el consultorio funciona de forma semipresencial, más virtual que presencial, solamente para asistir en algún caso a la casa y saber qué está pasando, hacer un relevamiento con los cuidados pertinentes de la situación. Uh-huh. Y bueno, y entonces en esos Ateneos, que son cada 15 días, ponemos algunos temas también de discusión y formación, y este Ateneo que tuvimos recientemente, hablamos, por ejemplo, estuvimos discutiendo, que estuvo en el caso de Lucía y tuvo Valeria, presentando el tema de las tecnologías apropiadas y demás. No sé, quizás Lu quisiera abrir un poco más eso.
Sí, bueno, eso, que ahí se viene dando también un proceso súper interesante, como de estas instancias que se plantean como muy de intercambio, ¿no? Pero en cada una de ellas, en estos Ateneos, se plantean temas para problematizar. Bueno, hoy sí se dio esta discusión, digamos, como de tirar algunas líneas disparadoras de entender como desde nuestro rol profesional, ¿no?, de qué manera trabajamos las soluciones más adecuadas para la familia, ¿no? Entonces ahí se abrió todo un tema en el cual nosotros nos tenemos que reposicionar como profesionales, entender que la población tiene sus propios saberes que esos saberes son valiosos y es necesario tenerlos en cuenta, que nos lleva a nosotros a pararnos desde otro lugar, que no es el de llevar respuestas cerradas, sino todo lo contrario, más bien de llevar una actitud de escucha muy abierta, de entender el contexto en el cual estamos actuando, los recursos, las capacidades, los tiempos, los materiales incluso, ¿no?, en la solución tecnológica que proponemos, y desde ese lugar construir en conjunto con la familia esa respuesta, que entendemos que es a lo que le llamamos tecnología apropiada, ¿no?, desde nuestro lugar como de conceptualización desde la arquitectura.
Muy bien. ¿Algo más, Juan, para agregar?
No, yo quería hacer una pregunta. Todo esto que nos estás contando y demás, ¿cómo se viene dando con el tema de la pandemia de por medio?
Sí, bueno, en realidad la pandemia de alguna forma fue un catalizador, ¿no? Un movilizador de voluntades también, de que hubiera tantos interesados en participar, creo yo, ¿no?, de sensibilizarse con la situación que se está viviendo y entender que había que participar de alguna forma en colaborar a respuestas, ¿no? Claro. A esto que decía Juan, que hay un eslogan de alguna forma de quédate en casa, pero no hay mucho ese en qué casa me quedo, ¿no?, en qué condiciones, y si esas condiciones son saludables a la vez y colaboran a la salud de las familias. Entonces, ahí hubo como que jugó a favor en cuanto a catalizar procesos que ya venían un poco dándose. Y bueno, en cuanto a la formulación del consultorio en sí, en principio se planteó totalmente virtual. Se empezó a tener estos intercambios desde la virtualidad, digamos, pero también muy rápidamente fuimos incorporando algunas visitas con todas las precauciones necesarias de los equipos a los casos concretos, ¿no? En un intercambio con todos los cuidados, digamos, con todos los protocolos, pero que también era absolutamente necesario. Y bueno, se viene regulando bien, digamos, se viene dando, como comentaba antes, procesos súper enriquecedores, creo que para todas las partes, para nosotros como docentes también es un aprendizaje permanente, y bueno, estamos como súper contentos con el proceso y queriendo que de alguna forma se fortalezca para poder darle continuidad.
Muy bien, muchísimas gracias, Lucía, por tu tiempo, gracias por ser parte de 103, por toda esta información que realmente es muy valiosa para nosotros y para la audiencia que está escuchando. Muchísimas gracias por tu contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir, y bueno, también saludo a todo el equipo de trabajo del consultorio que hoy estamos algunos representando, pero están todos trabajando al firme para que esto siga.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno.
Que pasen gracias. Muy bien.
Chao, chao.
Estamos escuchando a Lucía Anzalone, ella es docente del consultorio por la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, así que le agradecíamos a Lucía su participación. Pero nosotros tenemos más 103 todavía, el programa del PIM, así que ahora vamos a una tanda y ya volvemos con más.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad. Estás en Uniradio.
107.7.
Conferencias,
mesas redondas,
investigaciones,
presentaciones,
palabra dada,
un espacio de difusión académica,
coloquios,
debates,
conversatorios,
tertulias,
palabra dada,
un espacio de difusión académica,
los jueves a las 21 y los domingos a las 9.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas por Uniradio.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer,
trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
La noche de los viernes se ilumina con Universo Alternativo a las 20 horas. La reina de los almuerzos te invita, como hace 10 años, a escuchar a estos chicos hablar de macaquitos y superhéroes. Y disfrutar de un programa espléndido con invitados de lujo. Vuelve Universo Alternativo a Uniradio en su temporada 13.
Prendete a la chiqui, prendete al 13.
Ciencia, cultura y tendencias. ¿Y todo en un programa de radio? ¿Y por dónde? Hora Puente. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Muy bien, continuamos en 103, hoy con mucha música en inglés. La verdad que hemos variado un poquito el género musical. Y te recordamos también que podés ser parte de 103 comunicándote con nosotros al 092-555-982. 092-555-982. Si recién te enganchaste, estamos hoy hablando sobre el consultorio de atención a la vivienda y el hábitat en la emergencia. Hoy lo tenemos a Juan Alves, asistente docente del PIM, para seguir avanzando en este tema, Juan.
Bueno, bien, un poco lo que comentábamos en el primer bloque y tratábamos de explicar junto a la compañera Lucía, era el tema de la problemática que abarcaba el consultorio, que obviamente no se termina en ahí a donde nosotros la colocamos, ni mucho menos, y explicar un poco el funcionamiento y cómo nosotros entendemos el dispositivo desde los equipos. El equipo de consultorio, en esto del llamado que Lucía colocaba, que está abierto ahora, un segundo llamado para seguir ensanchando las filas del consultorio, abarca no solamente a estudiantes avanzados, sino también egresados y docentes que también se han sumado en gran cantidad y se han, digamos, puesto a disposición para trabajar con nosotros. Y esos equipos que trabajan, como comentaba bien Lucía, nosotros de alguna forma pusimos como manera de trabajo acercarnos al territorio, particularmente a través de las organizaciones sociales. ¿Por qué esto? Bueno, tiene que ver con varias cuestiones. Una, nosotros desde el Programa Integral Metropolitano, históricamente hemos trabajado con organizaciones sociales y es una posición en cuanto a la construcción que tenemos y a la forma de hacer, entendiendo en la clave de la base territorial, los cuales de alguna forma son los constructores, son los hacedores del propio territorio, en diálogo, digamos, con nosotros, con la universidad. Y el Programa Integral Metropolitano generalmente coloca, así como coloca el consultorio, otros dispositivos, como fue en el programa anterior, el consultorio jurídico, o EFIS, o cursos, etcétera, que trabajan en relación con las organizaciones de base. Además de eso, digamos que es una forma de nosotros de hacer y trabajar en el territorio, pensando también en la clave de la ley orgánica el artículo 2, ¿no? Pensar la forma de trabajo de la universidad en relación a la sociedad y las problemáticas sociales que están pasando, y esas problemáticas sociales se acrecentan o se intensifican en los territorios en los cuales nosotros estamos presentes, particularmente tanto el Programa Integral Metropolitano como el APEX, en los cuales, digamos, vemos una innumerable de situaciones desfavorables y enclaves de desigualdades territoriales. Particularmente desde ese trabajo que nosotros colocamos al consultorio, no solamente por esta forma de pensar a la universidad y la relación con el medio, sino también porque el consultorio presenta una clave de académica que no trasciende la frontera material. Y a esto me refiero con que nosotros dejamos, o sea, colocamos el asesoramiento situado, o sea, las concepciones, la teoría, las capacidades de resolver técnicamente algunas cuestiones, pero luego eso, para poder ser realidad, necesita un conjunto de relaciones, de niveles de grupalidad, de capacidades de transformación que pensamos que a través de las organizaciones sociales de base, algún nivel de grupalidad pueden trascender eso, tanto para poner la mano de obra, digamos, para poner la fuerza de trabajo y hacer que eso pase, como también para poder gestionar materiales, etcétera. El consultorio no solamente, digamos, está pensado solamente para en cuanto a mejoras específicas, concretas, sino también en poner el conocimiento para decir, bueno, ojo con esto, que se te puede caer, por acá no, o sea, cuestiones también que pueden servir más de advertencia o denuncia en alguna situación que así la entienda. En ese sentido, nosotros el consultorio lo pusimos a disposición a las organizaciones sociales, y a través de ellas fueron que construimos la demanda, y también porque en algunos casos las organizaciones sociales también tienen otras lecturas, otros conocimientos, otra forma de hacer las cosas que para nosotros en clave de construcción de poder popular es significativo, sobre todo en clave también de autonomía y de propia gestión. La idea es que particularmente nosotros del consultorio en el trabajo del área PIN estamos trabajando particularmente con la cooperativa Senderos, que es una cooperativa de trabajo que está trabajando en un club de niños Cachatama, y nos hemos vinculado con ellos y particularmente con Gonzalo Méndez, que la idea es intercambiar y hablar y que nos ponga también desde su lado, desde su mirada, cómo ve a esto del consultorio, a esta innovación, a esta novedad que colocamos ahora, y también desde el conocimiento de causa, porque trabajamos con ellos y con las familias que ellos están trabajando.
Gonzalo Méndez, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a 103. Juan te estaba presentando también por la cooperativa Sendero. No sé si lo estabas escuchando, ¿querías agregar algo?
No, en realidad primero que nada la salvedad que yo integro más que nada el proyecto educativo que gestiona la cooperativa. Bien. Y formo parte del grupo, no formalmente la cooperativa aún. Sí, escuchaba atentamente lo que planteaba Juan de nuestra perspectiva, que trabajamos con familias del barrio, sobre todo en el tema de los procesos educativos, sí. Pero también con todas las dimensiones que rodean a la vida cotidiana de esta familia, de los niños y niñas con los que trabajamos, aquellas temáticas vinculadas a la vivienda, y aquellos proyectos como este que pretenden promover la mejora del bienestar de las familias en ese sentido, son más que bienvenidos. Son más que bienvenidos porque históricamente no ha habido respuesta del Estado más que cuestiones más marginales en zona a la precariedad dispersa. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando nos llegó la oportunidad de vincularnos, no lo dudamos, porque es algo que se percibe como una de las complejidades más grandes de la zona en la que trabajamos nosotros, ¿no? De todo el municipio es, en realidad, pero también de donde estamos nosotros.
Bien, a eso íbamos también, Gonzalo, para que le comentes a la audiencia que te está escuchando en qué zona, en qué barrio o en qué barrios se están trabajando, se están manejando, cómo lo hacen.
Bueno, mirá, la cooperativa tiene un convenio con INAU para gestionar un club de niños. Si bien había el trabajo en el barrio es previo a la conformación formal de la cooperativa, estamos allí en Flor de Maroñas. Yo tengo la experiencia de estar en otros programas sociales del barrio y bueno, también de ser vecino.
También con respecto a la vivienda o en otros proyectos con el barrio.
En realidad, yo trabajo en el servicio de orientación en SOCAT del MIDES, no en la vivienda, no en la temática de vivienda, pero también es un programa de receptor desde la demanda de vivienda. Sí. Y la imposibilidad de dar respuestas, ¿no?
Bien.
La zona Flor de Maroña es un barrio que se configura, si uno lo ve, lo camina, lo conoce, que se configura como de borde, ¿no? De borde urbano, es una comunidad receptora de diferentes tipos de urbanidades, por decirlo de alguna manera, cooperativas de vivienda, relocalizaciones, regularizaciones, y entre todo ese tipo de proyectos más de grupo, digamos, sí, también está el problema de la precariedad dispersa que es el objetivo del programa del consultorio, ¿no? Atender, sí, a esas circunstancias más que menos se perciben. Bien. Pero ya te digo, es complejo la situación de la vivienda por ser por estar en ese borde de la ciudad y que es una dificultad también que no se ha podido, no ha habido política social que haya podido responder de manera eficiente a este tema aún.
Bien. Gonzalo, ¿cómo se están manejando en este contexto de pandemia?
Bien, ¿en relación a qué?
Al trabajo que están realizando con esta situación, con las familias, en esta precariedad que mencionabas, en esta emergencia sanitaria.
Bien, nosotros, todo esto comenzó en marzo. Lo primero que puedo decir y puntualizar es que lo primero que se vio afectado fueron las demandas más inmediatas, ¿no? La situación de informalidad del trabajo lleva a que sí, lo que primero se corte con las poblaciones con las que trabajamos nosotros es el ingreso inmediato, el día a día. Entonces, ya la situación de alimentación fue lo primero que impactó. Y el tema de la vivienda en sí, en relación a la emergencia sanitaria, yo los escuchaba ahora un poco, de repente no es lo que surge de forma inmediata en una situación de crisis, de repente. Uh-huh. Pero sí, a los meses, yo creo que se va a empezar a ver que la gente ya tiene problemas para pagar alquileres. Estamos en una zona que la mayoría de las personas alquilan o son ocupantes gratuitos, entonces bueno, ahí se va a ver reflejado la situación de merma de ingresos, de dificultades para acceder a fuentes laborales en ese sentido, ¿no? Que tal vez la gente no.
¿Estás ahí, Gonzalo? Se cortó un poquito la comunicación y no alcanzamos a escuchar el final de lo que estabas comentando.
No sé en dónde se quedaron. No, en realidad estaba comentando que en relación a la temática de la vivienda, la situación de la pandemia capaz que afecta más a mediano plazo. O sea, lo primero que se impacta es en la alimentación, sobre todo fueron los principales
claro, con la falta de ingresos.
Exacto, pero yo creo que la situación de pandemia también hubo otro proceso, que fue la aprobación de la ley de urgente consideración, que ahí sí hay unas cuestiones vinculadas al contenido de la ley que sí van a tener como una, se va a ver afectada. La precariedad habitacional se va a ver aumentada por la rapidez con que se van a dar los desalojos, que bajan al plazo de 30 días en algunos casos. Entonces bueno,
por ese lado y a mediano plazo la precariedad habitacional va a aumentar.
Bien, no sé si Jessica, si Juan tienen alguna pregunta para Gonzalo.
Sí, bueno, buenas noches, Gonzalo, ¿cómo andás? Gracias por estar con nosotros acá, primero que nada.
Por favor.
Más que nada era eso, o sea, queríamos que comentaras esto, ¿no? El trabajo en el barrio Flor de Maroña, que es un barrio obrero, ¿no? Un barrio originariamente obrero. Y esto que vos comentabas reciente, ¿no? El tema de la precariedad, de trabajar en la precariedad dispersa, que es esto, ¿no? En realidad, un poco para poner en clave, digamos, de conocimiento general, tiene que ver un poco con la diferenciación de lo que es la precariedad concentrada, que más conocido es como, ¿no?, los cantegriles, los asentamientos, que se pueden observar y se pueden visualizar, ¿no? Y a su vez en muchos casos se han colocado tipo políticas institucionales o están cruzados por muchas políticas. En ese caso, vos como trabajador de en el barrio y también desde las políticas institucionales, tu reflexión acerca, digamos, de estas cuestiones en el barrio, particularmente sobre el problema de la vivienda, parece muy interesante. Y bueno, nada, consultarte sobre el tema del retorno o con las familias, ¿no? La discusión y charla que han tenido con las familias, si nos podés acercar alguna apreciación sobre eso, en clave de esto, del trabajo del consultorio y las organizaciones y la familia, ¿no? Esa articulación de alguna forma que venimos haciendo, cómo te ha resultado y qué expectativas ha generado, ¿no? Que es algo que no hemos conversado sobre eso y capaz que sería buena cosa charlarlo.
Bien, en relación a las expectativas son muchas, ya te digo, lo recibimos como la propuesta con los brazos abiertos y bueno, por ahora es quizá todavía es incipiente para desarrollar algunas conclusiones sobre la intervención del programa, pero por lo pronto algunos indicadores que dan cuenta de que es un proceso que hay que sostener y que hay que poder seguir apuntalando, es que cuando se lo comentamos a las familias, la verdad que es algo a lo que las familias no acceden, a la posibilidad de que un equipo técnico acompañe de esa manera el desarrollo de una propuesta de mejora de la vivienda, es muy bien valorado, es hasta te diría una novedad y es tomado con sorpresa porque no es algo común y no es una forma habitual de atender la situación de problema de vivienda que tienen nuestras familias. Entonces, en primer lugar eso, sorpresa, nosotros también estamos como con el rol de mediadores, entonces hacer la traducción y hacer la explicación del programa, lo previo, hasta que se da la primera participación del equipo específico de ustedes, es un trabajo que nos tomamos de manera responsable, yo con las familias que ya están insertas en el programa hemos tenido como buenas repercusiones, incluso hasta una de las situaciones pudo también sobre la propuesta del consultorio,
sí,
seguir desplegando y abriendo otras posibilidades. La familia dibujó sobre el dibujo que le presentaron los compañeros, o sea que la verdad que es muy positivo porque puede desplegar buenos procesos en las personas y todavía con el desafío de esto que decía Juan hace un ratito, de generar la sinergia entre las personas que participan para que haya una colaboración y una cooperación entre los predios, entre los proyectos, ¿no? Eso es como un desafío que bueno, que en la medida que siga el programa y que sigamos fortaleciendo, lo tomaremos como cosa buena.
Bien, y con esto que vos decías, el tema de la pandemia y demás, ¿han aumentado los casos de consultas y proyectos y demás?
En realidad, nosotros en relación a la vivienda, no, porque ya te digo, no es una dimensión que los programas sociales puedan responder. Entonces no es habitual que todavía no se ha difundido del todo como para poder hacer una valoración de eso que planteás. Pero ya te digo, lo primero que afectó en la pandemia, por ejemplo, o por lo menos los servicios en los que yo trabajo y los otros servicios con los que coordino, ha sido la situación alimentaria, las situaciones de salud, de reorganización de la atención de los servicios de salud de la zona. Eso ha sido como las variables que más se han notado. Ahora, en la medida que se difunda y que el programa consultorio de vivienda desarrolle como viene desarrollando el trabajo de cercanía con la familia y con las organizaciones sociales, que es fundamental porque si no queda como un, se configura como una cuestión paralela, y está bueno porque desde el consultorio se pretende coordinar con las organizaciones y desplegar el trabajo en conjunto. O sea, en la medida que eso se siga viabilizando, va a seguir creciendo la posibilidad de la familia de repente acceder a un asesoramiento técnico que de ninguna otra manera podrían acceder.
Gonzalo, bueno, primero, o sea, volver a agradecerte. Creo que particularmente la cooperativa y el equipo de Cachatama contigo lograron con nosotros un acercamiento y una articulación rápida de trabajo en esto del consultorio, y a su vez esto que vos hablabas de mediador, ¿no? De han podido traducir algunos lenguajes nuestros que, aunque tratamos de ser llanos o tratar de llevar como el diálogo a un nivel comunicable, siempre caemos en algunos rebusques, en algunas, ¿no? Vueltitas que muchas veces el común no tiene porque no lo conoce y no tiene por qué conocerlo tampoco, sobre todo en esta lógica también tan compleja institucional que nos montamos nosotros para generar las cosas que queremos generar, ¿no? Si bien el dispositivo en sí lo podés entender en sí, digo, explicar cómo viene, que es de la universidad, que la universidad a su vez articula con el PYM, el FAU, todos los anacrónicos y demás. Eso, digamos, es un tema, digamos, que creo que hemos podido sortearlo y poder llegar a como al carozo de lo que nosotros proponemos, y a su vez esto también de afirmar del trabajo con las organizaciones en cuanto a esta crítica que colocamos también con las instituciones públicas, con el trabajo de las políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la vivienda, que muchas veces caen en niveles de asistencialismo, ¿no? En donde yo voy, le dejo algo y me retiro, y el trabajo que nosotros proponemos es desde otra mirada, desde otro enfoque, en otra dirección, con otro propósito, construir con el otro. Obviamente esto lleva unos tiempos que no tienen la misma velocidad que si yo voy y le construyo un bloque, ¿no?, de 4x4 prefabricado. Y no tiene obviamente el proceso que tiene de acercamiento tanto con las organizaciones y con la familia. De ese lado, exacto. Creo que
sí, yo creo que además
sí, dale.
También, a ver, nosotros tenemos varias experiencias de la UDELAR en el barrio, y creo que cualquier programa o proyecto de la UDELAR que ya se proponga o que analice o que tenga en cuenta la ciclicidad, digamos, por decirlo de alguna manera, de las intervenciones, ya es importante que se piense y que se proyecte en un mediano y largo plazo. Eso es fundamental, que creo que es lo que he percibido de ustedes, que hay una proyección, y nuevamente insisto en el sostén y la articulación con las organizaciones que gestionan en general muchos convenios del Estado, pero es cierto que las políticas públicas a algunos sectores, a algunos territorios llegan a partir de organizaciones sociales, de convenios. La articulación con estas propuestas, estos proyectos territoriales, es fundamental. Creo que ese es como uno de los sostenes o soportes principales de la propuesta de ustedes, que bueno, que esperemos que pueda seguir y pueda proyectarse también en otros actores que están en el barrio y que también vienen trabajando en la cuestión de la vivienda. Hay muchas cooperativas también, particularmente en nuestra zona, que bueno, que sería interesante también profundizar hacia ese lado, en cuestión de intercambios, de bueno, da para mucho más, pero vamos de a poco, ¿no? También.
Ahí va, como decías, a veces no nos alcanza el tiempo para comentar todo esto, que la verdad que es muy extenso. Te agradecemos, Gonzalo, por esta comunicación, gracias por toda la información, gracias por tu tiempo, y gracias por ser parte de 103.
Bueno, saludos.
Bueno, que pases muy bien. Escuchamos a Gonzalo Méndez de la cooperativa Sendero y ya se nos está yendo el programa. Vamos a tener una tercera entrevista a una estudiante de la FADU, así que quédense ahí que ya volvemos con más 103.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Estás en Uniradio.
107.7.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
Los problemas de interés general.
Solo se enchufa si hay muchos días de nube que no haya sol, pero habiendo sol siempre hay agua caliente.
Este molino era con los que se alimentaba la luz y daba luz para todas las piezas.
Las temáticas de actualidad periodística, esas que salen en las portadas de los diarios y los informativos.
La llamada arquitectura hostil o defensiva está presente en las grandes ciudades del mundo y se expande en Montevideo.
Fuerte impacto de la crisis en Europa y en Estados Unidos.
Abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
¿Pero de los que son como un huevito chiquitito?
Bueno, estamos viendo.
¿Tenemos claro por qué se han validado las verdades contemporáneas acerca del mundo que nos rodea? ¿Sabemos qué tan firmes son las certezas? ¿Las ponemos a prueba? En definitiva, ¿qué sabemos de lo que sabemos?
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Los lunes, a las 20, en Uniradio, 107.7 FM.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con cerca de 19.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas por Uniradio.
La noche de los viernes se ilumina con Universo Alternativo a las 20 horas.
La reina de los almuerzos te invita, como hace 10 años, a escuchar a estos chicos hablar de macaquitos y superhéroes. Y disfrutar de un programa espléndido con invitados de lujo. Vuelve Universo Alternativo a Uniradio en su temporada 13.
Prendete a la chiqui, prendete al 13.
Ciencia, cultura y tendencias. ¿Y todo en un programa de radio? ¿Y por dónde? Hora Puente. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Muy bien, a todo ritmo, continuamos en 103, las vías de comunicación 092-555-982. Jessica, ¿quién se comunicaba con nosotros?
Se comunicaba con nosotros Richard, que está del otro lado ahí. Bueno, explotan las redes, pero le mandamos un saludito a él.
Muy bien, saludo para él. ¿Y a quién tenemos en nuestra próxima entrevista?
La próxima entrevista va a ser a una estudiante de la FADU, María Pía González. Ella nos va a hablar un poco sobre el tema desde el punto de vista de estudiante de la FADU. No sé si está en línea. ¿Andás por ahí, María Pía? Buenas noches.
María Pía, buenas noches.
Hola, ¿me escuchan?
Ahora sí, te escuchamos. Bienvenida.
Bueno, buenas. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
¿Y tú?
Todo bien, María, ¿qué
bien,
tal?
Bien. Bien, bueno, buenas noches a todo el equipo y un agradecimiento por la invitación. Nada más que una aclaración, que soy egresada, pero bueno, es recientemente mi egreso, así que...
Estamos bueno. Perdonados, entonces.
Bueno, felicitaciones, entonces.
No nos llegó el título todavía, por eso no... Felicitaciones, licenciada.
Bueno.
Fue mi error, María Pía. Fui yo que le pasé mal la data.
No pasa nada.
Muy bien. No nos condenes. María Pía, no sé si estuviste escuchando los primeros bloques y ahí sí, estuvimos presentando particularmente el consultorio, la temática... Y ahora particularmente el trabajo que hemos realizado con la cooperativa Senderos y que estuvo Gonzalo. Y bueno, nos interesaba que también en esta instancia puedas contar tu experiencia dentro del equipo de consultorio de trabajo, particularmente como en el proceso de asesoramiento situado, en el proceso también de aprendizaje, ¿no? Y en la relación esta con la familia, ¿no? Con el caso, con la familia, con las personas, ¿no? En esta situación particular, ¿no? En clave de extensión, donde el aula deja de ser un salón y pasa a ser el territorio, ¿no?
Exactamente, como decías vos, Juan, mi participación en el consultorio es a través de, o sea, soy integrante de uno de los grupos operativos y bueno, nosotros lo que hacemos es a través de la asignación de casos particulares, empezamos como a trabajar en conjunto para plantear soluciones. El procedimiento se da a través de la asignación de un caso con una ficha con información genérica y a partir de ahí se agenda una primera visita, la cual permite conocer a la familia, entrar en contacto con la dinámica propia de esa familia, profundizar la información brindada por el equipo referente del consultorio, conocer las posibilidades y las capacidades de esa familia, las problemáticas, los deseos. Donde ahí entra una demanda inicial que nosotros le llamamos demanda familiar y bueno, se hace también un primer relevamiento físico y fotográfico del lugar. A raíz de eso, lo que hacemos es, considerando la entrevista y lo relevado y lo observado, se construye una nueva demanda que nosotros le llamamos demanda integral, que contempla aspectos técnicos, económicos y sociales que van desde solucionar algunos problemas observados que quizás la familia no lo tenía como algo primario y urgente, y nosotros sí lo consideramos desde nuestro punto de vista técnico. Entonces se logra una coyuntura entre ambas demandas para poder elaborar una propuesta inicial. Ahí se vuelve a agendar una visita con la familia para plantearle una propuesta, o sea, para plantearle esa propuesta y bueno, ver cuál es la devolución que ellos nos dan. En particular, en nuestra experiencia, se dio un intercambio bastante interesante porque obviamente la familia observó que nuestra propuesta no estaba ligada directamente con la demanda familiar, sino que estaba ligada con la demanda integral. Entonces, desde nuestro lugar le explicamos que contemplaba cuestiones de asoleamiento, mejoras en la ventilación para optimizar la calidad del aire interior, el beneficio de considerar los muros existentes, como un montón de aspectos considerados para poder mejorar las condiciones de habitabilidad y una optimización de recursos. En nuestro caso, la familia lo entendió muy bien, lo aceptó muy bien, y si bien se hicieron unos ajustes finales en la propuesta, le dimos para adelante con eso.
Muy bien, estamos escuchando atentamente, María Pía. Nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que es una temática súper interesante, pero te hemos escuchado con atención y también te tenemos en cuenta para alguna otra instancia, ya que, digo, tenemos que ir terminando el programa, así que muchísimas gracias. Ahora bueno, sí, gracias egresada de la FADU, María Pía González, muchas gracias por tu participación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que pasen muy bien.
Quedan un montón de cosas por decir, pero,
sí, me imagino.
Gracias por la invitación.
Por favor, que pases muy bien y muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, chau chau.
Chau chau. Bueno, ya estamos llegando al final. Antes queríamos pasar las vías de comunicación, los teléfonos, el teléfono en realidad de FADU Casavalle para presentar problemáticas en torno a la vivienda es el 091-926-921, 091-926-921 o también un contacto del PIM 099-543-090, 099-543-090. Cualquier problemática en torno a la vivienda también pueden comunicarse por ahí. Y hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Juan Alves, por estar acá y ser parte de tu familia, que es 103.
A ustedes.
Muchas gracias, Juan. Gracias por la brevedad.
Salud.
Jessica Suárez, la hermana de Luis. Muchas gracias.
Ojalá. Gracias a ustedes.
Muchas gracias a Florencia, también a Ramiro, que está también del otro lado. Gracias a toda la audiencia que es martes tras martes está ahí del otro lado. Así que nosotros ya rapidito estamos terminando. Ya no tenemos más tiempo. La verdad que una temática súper interesante la de la vivienda. Gracias por estar ahí. Nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas en 103, el programa del PIM. Chau, chau.
Llevando la extensión a la radio de la universidad.